Entonces, ¿en cuál año naciste?
1969, el 20 de octubre de
1969.
Bueno. Se partirán entre ustedes.
¿Y cómo era la última nivel de educación que terminaste?
Primaria, completa. No teníamos la posibilidad nosotros de la secundaria como la tienen ahora los chicos.
Sí. ¿Y tenés una profesión o trabajo?
Sí, profesión de enfermera.
Bueno. Y cuéntame sobre tu lugar.
Hola, buenas. Te están haciendo una encuesta.
Muy bien.
Estos son los...
Listo. Cuéntame sobre tu lugar de nacimiento y sobre cómo era crecer ahí.
Mira, nosotros nacimos... Somos dos hermanos, para empezar. Una familia numerosa. Mi papá se dedicaba, era puestero, tenía vacas y chivas. Era linda la niñez de antes, era mucho más, éramos como más inocentes, como que todo, no teníamos acceso a la tecnología, nada. Te inventabas cosas, te inventabas juegos, inventamos hacer cosas de barro, tortas de barro, hacíamos los hornitos de barro para jugar nosotros como niños. El juego era todo más... los juegos que teníamos antes eran no peligrosos, nada, porque era todo pura inocencia, no como ahora, que ahora tenés que... Ahora el niño todo es pura tecnología. Vive, si no tiene tecnología, no puede vivir. No sabe inventarse un juego, no sabe inventarse nada. Porque lo que hay o malo ahora yo es mucha tecnología y el aprendizaje del niño va decayendo. El aprendizaje mentalmente es lo que yo te estoy hablando. Porque yo he comprobado ahora lo que era la escuela antes, cuando yo era niña que iba. Todo te tenías que saber, salías en los actos, todo tenía que ser de memoria.
Sí,
de memoria. No tenías que tener ni un machete a la vista. Era de memoria. Ahora no, ahora los graban, sale la grabación, ellos hacen la mímica. El niño, vos tenés ahora en esta escuela lo que yo veo en varias escuelas acá, que el niño, la ortografía está bien mala, el tema es cuando ingresa a la secundaria. Yo te lo digo como experiencia, yo tengo 8 hijos y a todos los he querido hacer estudiar. ¿Por qué digo los he querido? Las 4 mayores son mujeres. Ellas sí, todas. Una es maestra, otra es preceptora, la otra es enfermera. Se recibieron ya. Y los varones no, es como que no... No, les gusta el campo y adoran quedarse acá. Y bueno, pero acá no tenés una fuente de trabajo. Acá en el campo, a no dedicarte a ser puestero, pero tampoco del puesto podés vivir. Como está la sociedad ahora, no puedes vivir de un puesto.
¿Y cuáles son algunos de tus recuerdos más preciados?
¿Mis recuerdos más preciados? Mira, mis recuerdos más preciados que se van perdiendo con el tiempo es que la comunidad se va desorganizando.
¿Qué?
Se va desorganizando. Porque cada uno vive su mundo.
Ah, sí.
Cada familia tiene su mundo. Antes, yo era niña, lo que es Navidad y Año Nuevo, toda la comunidad se concentraba en un solo lugar y ahí festejaba esas fiestas navideñas. Todas ponían un poquito,
sí.
Y era una diversión, una fiesta de 2-3 días, no era de una noche. Bailar, disfrutar a full. Y hoy ya aproximadamente, qué sé yo, harán 10 años ya que eso ya no se hace, se va perdiendo. De que nuestros padres y nuestros abuelos dejaron de existir, es como que se va perdiendo. Por eso digo que la niñez de antes no es la misma que de ahora. No es lo mismo ya. Yo lo veo así, es mi opinión personal.
Sí, no, igual es verdad. Me pasa igual con mi familia.
¿Viste? Porque no sé, porque empieza el roce con que el niño tuyo y el niño mío y que, sí, que estés más, que estés menos. Entonces esas cosas yo veo que se van perdiendo en la comunidad. Yo digo que ahora, suponete, para algunas cosas sí somos comunidad, pero para otras cosas, que es lo más importante, que es la familia, no es comunidad. A pesar que acá nosotros todos somos familia. En esta comunidad todos somos parientes, todos. Por una rama o por otra, vos en la capilla vieja tenés el árbol genealógico, que ahora no lo pueden ver porque la capilla está en restauración. Yo ahí estoy soltera. Y yo tengo 8 hijos, calcula, ya tengo 2 casadas, así que calcula el árbol ese todo lo que le falta. Un montonazo. Y es inmenso, inmenso, inmenso.
¿En árbol?
Árbol genealógico. Se le llamamos aquí a que vas conformando la familia desde tu tatarabuelo para abajo. Ese es el árbol genealógico que te hablo.
Estaba pensando en un árbol.
En un árbol común como los que. No, no, no. Eso es lo que vamos a. Eso es lo que se va perdiendo y lo que no me gusta, porque me hubiese gustado conservar todas esas cosas que se hacían antes.
¿Y participabas en algún tipo de actividad cultural o artística?
Sí, he sido más metida ahí. sí, siempre, desde chica. En la escuela me gustaba bailar.
Folclore.
Hacíamos folclore, lo que viniera. Por eso te digo, desde chica, porque nosotros, como se dice, mamamos esa tradición que tenían nuestros padres. Me gustaba bailar folclore. Hago todavía teatro. Estoy en un grupo de turismo.
Ay, qué lindo.
Estoy en la cooperadora de la escuela. me gusta mucho participar en las cosas, mientras sea en beneficio para la comunidad, me encanta. Y bueno, y en la carrera que estoy, donde estoy, me da para hacer eso y me encanta ayudar a la gente. Es lo que más me gusta a mí.
Está muy bueno. ¿Y a qué te dedicas hoy en día?
Hoy en día, ama de casa y enfermera, porque no me da más el tiempo. Porque nosotros, yo acá soy enfermera, suponete, cumplo las 7 horas, pero tengo una guardia pasiva a las 24 horas del día.
Claro.
Ah, claro.
Entonces no. Y artesana, porque artesana también.
¿Qué haces? ¿Cómo?
Hago morrales, que serían así como carteras que tenés vos. No, como la cartera que tenías vos, pero grande. Fajas.
¿De cuerno?
Porta celulares. No, de lana.
De lana.
Todo el lana.
Muy lindo.
Así que el tiempo, poco tiempo libre que te queda, me gusta trabajar en eso.
¿Y lo haces para la diversión o para vender?
No, para la venta, si acá te piden muy mucho, ¿no? Acá no te dura nada eso. Me gusta hacer conserva. Conserva ya he hecho también ya, que también las vendo. Porque viene mucho turista y te pide eso, así que... Me gusta atender al turista, me gusta cocinar. Me encanta cocinar. Soy de ahí para los pasteles y las empanadas. Y la carne a la olla te la...
Sí, me voy a venir un tiempo acá. Me voy a venir como un turista un tiempo.
Así decían unos amigos turistas de allá de Santa Fe, vinieron a hacer un intercambio con el grupo de turismo de acá. Y decía la chica que venía, porque lo organizaron de Santa Fe, pero ella era de Puerto Rico. Venía uno de cada nación, de distintas naciones, una de Estados Unidos, un belgicano, una de Puerto Rico, otra de Paraguay, otra de Uruguay, y dice que allá ellos no comían carne, son mucho del frijol, del arroz y el frijol, que le digo, ¿y qué es lo que es el frijol? Porque yo nunca le comí. Y le hicimos comer la carne. Le encantó la carne, dice.
Sí,
no.
La carne acá muchos vienen. Y a veces vienen, porque yo soy tutor, a veces chicos intercambio.
Sí.
Y me tocó mexicano, comer. Vamos a comer un asado, bueno, pero ¿qué le echas? ¿Barbacoa? No, le echas sal, además, y sabes cómo sale. Y te prende y dice, no, ¿cómo puede ser?
Si tenés la asistencia, sí, no voy a ver, sí.
No, acá es esa. Así que bueno, siga preguntando.
¿Cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y de tus padres?
No les gustaba la política.
¿No les gustaba la política como participar o lo que estaba pasando con la política?
Las dos cosas. Porque mi papá siempre nos decía, viste que antes se usaba que se afiliaba a la persona,
claro,
sí, a los partidos.
Sí, sí, sí.
Nunca se afilien, el consejo que él nos daba, y es real, porque lo que yo veo ahora es muy real lo que te decían ahí. Porque dice, la política es lo más sucio que puede haber. Y si ustedes quieren ser buenas personas, no se meten en política. Así que
no. Para las buenas personas, sí.
No, por eso te digo, es así. Y bueno, y ese pensamiento lo sigo manteniendo. Yo no soy afiliada a ningún partido político. Recibo a todos los partidos políticos que vengan. Y siempre les digo, les contesto la misma cosa y se las digo así. Si ustedes van a hablar, las palabras se las llevan en el viento. Las cosas se demuestran con hechos, no con palabras.
Sí.
Siempre les he dicho lo mismo, porque es así.
¿Y se hablaba de la política en tu casa?
No, prácticamente no.
Imagino que no participaba de alguna actividad política.
No. Generalmente yo escucho los discursos que se dicen y es donde yo contesto eso. Yo los puedo escuchar tranquilamente, como te digo. Vienen acá, me hablan. Pero yo siempre les contesto. A mí no me interesa de qué partido seas ni nada. Si vos querés ayudar a la comunidad, lo tenés que hacer con hechos, no con palabras. Y yo siempre se los digo, no tengo problema en decírselo, porque se lo diga o no se lo diga, no me voy a llevar mal con él. Es mi verdad, nada más. Si a él le gusta, bien, y si no, bueno.
Igual capaz política de partidos no, pero política ya hecho ya en colaboración de la comunidad. Como vos decís que siempre hacías cosas en favor de la comunidad, eso ya es política.
Ya es política. Entonces, también, eso también nosotros lo justificamos como política y a nosotros nos dicen que no es política y nosotros decimos que sí es política.
Sí. Bien, Ángela, me voy.
Doc, listo.
Nos vemos hasta el próximo lunes.
Dale. Suerte, que tenga un lindo día, Doc.
Mucha suerte, chicos.
Hasta luego. Yo tengo que decir que sí, que... Mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié Comunicación Social, mi carrera está ahí. Y ya con solo uno, hacer movimientos a favor de una comunidad, de un grupo de estudiantes, ya es política.
¿Sí?
Ya tener un pensamiento distinto y hacer cosas...
Eso es política, sí, exactamente. O vos querés llegar a hacer algo, involucrás la gente, o una parte gente, vos ya vas haciendo la política para involucrar a la gente, porque si no, no sirve. El hablar ya no existe, eso es política. No, eso yo lo tengo bien claro. Pero acá me dice el Diego Barro, los del consejo, que son los que están ahí, dicen que eso no es política. Sí es política. Y por ahí se genera, viste, un conflicto porque ellos discuten que no, sí es política, sí todo es política. Sino de qué, bueno, es otra clase de política, pero no deja de ser la política, porque es así, si no... Te tendrías que quedar callado.
¿Participaste en algún grupo o organización en relación de los derechos humanos?
De los derechos humanos. No.
¿Y a qué tipo de escuela fuiste y cómo era?
Es una escuela rural, escuela del gobierno. No, y bueno, eso era la educación que está en toda la provincia.
¿Te gustó?
Sí, me encantó. Y si me hubieran dejado seguir estudiando, hubiera seguido estudiando. Pero mi papá era reacio a eso. Nosotros de los dos hermanos, la única que dejó estudiar fue a mí. Ninguno quiso que estudiara. Nada más llegar hasta séptimo.
Claro. Ese tipo, con mi mamá pasó igual, mi mamá...
Viste que eran como reacios, sí. O tenían miedo a lo que los podía...
Claro, los mandaban a hacer cosas de la casa.
Exactamente, más al trabajo de la casa que no...
Claro, a mi mamá le pasó eso, mi mamá iba a la escuela si sus hermanos iban, porque mi mamá también tenía, eran 10 hermanos, mi mamá, son 10 hermanos. Y mi mamá iba a la escuela si mi tío, mi tía, mis dos tíos iban, y mis tíos eran varones y ni querían ir a la escuela.
Claro.
Entonces no iban.
¿Viste?
Y pues, no, por ejemplo, ella no terminaba con la escuela, pero es por esa cuestión. Ella quería hacerla, pero no iba porque los hermanos no iban, entonces por ende no la dejaban ir sola.
Y yo ya, mi pensar era distinto. Sabíamos hablar con mi papá y sabíamos llegar a discutir por este tema. Porque yo le decía, el día que yo me case, lo primero que voy a hacer va a ser estudiar a mis hijos. Obligarlos a estudiar. Porque sin un estudio, el día de mañana, no vamos a ser nadie acá. Y bueno, pasa, acá la juventud tiene que emigrar. No tanto en esta comunidad, porque tienen el trabajo más cerca. Pero vos te vas a las otras comunidades, no vas a ver jóvenes porque emigran todos, porque no tienen trabajo. Estudian y quedan sin trabajo, se tienen que ir al centro, a capital. Porque es así.
¿Cuáles serán tus clases o profesores y profesores favoritos?
¿Cuál era mi profesor? La directora. Por empezar, no, nunca me llevé, nunca fue así de un maestro preferido. Para mí todos fueron buenísimos, tanto en la enseñanza, en el intercambio que teníamos el alumno con el maestro, en el horario del recreo, era todo, para mí era mejor la educación antes que no ahora. Para mí, porque existía más el respeto con el maestro. Hoy en día, con los derechos del niño, el maestro no puede hacer mucho. Y los padres somos tampoco actuamos como tenemos que actuar. Yo, gracias a Dios, toco madera, mirá. Tengo 8 hijos, 7 fueron abanderados, los 7 que salieron. Ninguno repitió ningún año. Y ahora el que ya está en tercero es el que tiene mejores notas, que es un varón, que ese tengo la esperanza que puede llegar, porque los otros 3 ninguno quiso seguir. Es como dice él, dijeron, no, vamos a trabajar, no queremos estudiar. Pero no, a mí no, me encantaba lo que era antes. Ahora lo que hay o malo es...
Lo principal son los valores.
Y bueno, exactamente, si es lo que me decía, a mí me sabían decir que era cuando salieron las 4 chicas de atrás de otra, porque una le entregaba la bandera a la otra y la otra a la otra, decía, no, eso es acomodo, no es acomodo, le decía el director y la supervisora, esto es lo que vale acá, dice, es la contención de la familia que han tenido estos niños, dice, para poder estudiar. Yo le inculcaba siempre estudiar, porque... Porque, viste, porque a uno no le dieron esa posibilidad, claro. Uno vuelca en el hijo lo que uno no
tiene. Sí, me acuerdo mucho de mi mamá fue igual, mi mamá fue, ella no puede estudiar, dice, yo no puedo estudiar, pero ustedes sí, van a ir. Y bueno, fue así, mi hermana salió abanderada, mi hermano también, o escolta, bueno, yo salí escolta de secundaria y primaria. Y mi hermana ahora se recibió, era profesora de informática,
¿viste?
Yo estoy estudiando comunicación social y mi hermano está estudiando enología. Pero bueno, no siguió más, pero ahora quiere retomar el estudio.
Claro, viste, que te das cuenta, por ahí el varón es medio complicado porque ya cuando supera los 18, 19 años, no, dice, es importante el estudio, él solo se da cuenta.
Sí. Bueno, ¿qué pasa?
¿Viste? Si no estoy equivocada yo.
¿Y cuáles eran los oficios o profesiones de tus padres?
Mi mamá no había ido nunca a la escuela. Y mi papá sabía más o menos, pero no terminó la secundaria. La gente de antes de acá, la gente mayor, te estoy hablando que tenga unos 70, 60 años, no tienen ninguno, acá son analfabetos casi todos.
Así que
porque desde chico, como decías vos, los inculcaron a... Mira, mi marido nomás tiene la primaria incompleta. Ponerle, porque antes la gente acá se utilizaba eso de que eran muchas, toda la mayoría era familia numerosa. Entonces, como suponete, el puestero de al lado necesita un niño para que le ayude a cuidar, yo se lo daba para que le cuidara a los animales al vecino. A mi marido le pasó eso. Mi marido tiene un grave problema por el lazo que se rompió entre padre e hijo. Porque si a mí me dejaron engañado, a él no le preguntaron si él quería ir. Me llevaron, dice, me dejaron, la señora me metió con unos caramelos para 9 años tenía, dice. Me dijo, vení que te doy unos caramelos, dice, me meto para adentro, claro, caramelo. Todo el mundo quiere ir que le den el caramelo. Y cuando salí para afuera mi papá no estaba, dice, nunca más lo vi, dice, después. Lo vino a ver cuando ya tenía 15 años, Él se vino de allá y se vino porque ellos vivían acá. Te estoy hablando que vivía a 2 kilómetros el otro puestero. Pero trabajaba, dice, de que salía el sol hasta que se hacía la noche.
Muchísimo.
Claro. No le faltaba la comida, no le faltaba nada, dice mi marido. Pero yo quería estar con mis padres, dice, no quería estar con ellos, dice.
Sí.
Pero, viste, son cosas que pasan. Que, o sea, que han pasado y en todos lados.
Sí, por ejemplo, mi sobrino ahora también. Mi hermano se separó de la señora hace 2 años. Y él le encanta estar con nosotros, con mi mamá, porque mi mamá le da todas las mañas, todo el nieto, conmigo, ¿qué? Todo. Pero a veces quiere estar con el padre y estar.
Y claro, mamá, porque necesita. Estar.
Mira, igual mi hermano se hace siempre, mi hermano lo extraña y cuando está en el trabajo va y se lo lleva al trabajo, mi hermano, porque lo extraña a veces. Pero.
Claro, pero, ese
es difícil.
Pasó a mi abuela, mi hija también.
¿Sí?
Sí. Ah, bueno, entonces, ¿sabes? ¿Usted cuando se secó en Río Mendoza?
Sí, cuando hicieron el dique Potrerillo. Porque ese embalse a nosotros nos secó prácticamente. Se empezó la desertificación del campo, todo, porque la mayoría del campo, lo que es todo, que es Asunción, San José, Lagunas, bueno, y allá, pero el otro por lo menos tiene el río San Juan, que se cortó el agua y no vino más. Entonces vos, donde va el agua el río, donde todo llega al río, cuando dejó de ir, eso se seca todo. No verdea más.
¿Y tiene memorias o recuerdos de cómo era la vida para la comunidad antes de que se secara un río?
Y tenía mucho más animales, era mejor el pastaje, podías tener animales. Hoy en día no podés crear un puesto. Nosotros íbamos a tener un puesto y no lo podemos tener porque los que ya hay, el campo les es chico, porque no hay comida para ellos, se les están muriendo de flaco. Porque no tienen qué comer.
Porque no se puede cosechar tampoco.
No.
Agricultura ya no hay.
No. Así que.
¿Y qué cambios ha notado desde que el río se secó?
Mayormente la pérdida de ganado.
¿De la qué?
La pérdida de ganado, de animales. Se extinguió totalmente. No quedan. Porque la gente, la que tenía mucho, se los llevó, suponete, en el caso de mi papá, se los llevó a San Luis, a una estancia, porque no. Y otros los sacaron, otros se fueron muriendo de flaco, otros al no ir agua en el río quedaba los fangos, eso, el pantano, el barro, y se morían empantanados al querer tomar agua, bueno, muchas cosas. Eso es lo feo de que te queda después.
¿Y habló con usted, son gobierno, antes de tomar la decisión de construir un dique por otro río?
No, lo toman ellos y ya, te guste o no te guste, ya está.
¿Y el gobierno les explicó que un río se iba a secar desde dejar de existir?
Dijeron. Algunos del gobierno que iban a mandar cada tanto, iban a alargar agua por el río. Porque se hicieron reuniones con el gobierno y dijeron, bueno, los que venían en representación del gobierno que iban a lograr a ver si podían mandar agua y no. Es lo mismo que se hace, suponete, con los aviones, de decir, ¿a qué viene el avión a desarmar una tormenta acá si la tiene que desarmar allá? Al que deje agricultor le daña, pero a nosotros no los dañan las tormentas porque eso compone el campo. Muchas veces se ha hablado de ese tema, de que
así
el avión...
la tormenta.
Claro, porque nosotros tampoco estamos ahora, yo veo un poco más porque los aviones creo que la mayoría están rotos, hay unos poquitos nomás. Y
¿los qué están?
Aviones. Los aviones que desarman las tormentas.
Hay aviones que desarman tormentas.
Claro, tiran unos gases y desarman las tormentas y no llueve y no cae, ¿para qué? Pero eso es en favor para el viñatero, para que no le haga daño en el agricultor, en chacra. Sí, eso hay en Mendoza. Entonces eso le ayuda.
¿Cómo
desarman? Obviamente.
Tormentas.
Y con gases.
Con gases.
Bombas de gases.
Ajá, con bombas de gases. Entonces disparan a la nube. Y la expanden. En mi casa,
¿sí?
Al lado de mi casa tenemos, no aviones, pero son como casitas que tienen como un...
Ah, son los cañones. Los cañones.
Cuando hay tormenta, cada 10 segundos, ya lo contaba, siempre sí, estoy contando los segundos, disparan una bomba así como pum, hacen así y escuchan
como lo que sale, bomba, ajá.
Y ahí se va cerrando.
¿Por qué no quieren la tormenta?
No quieren, por más que nada, por el granizo.
Por el granizo, viste que la piedra, cae piedra y granizo, no sé si allá...
Ah, sí.
Eso que cae, rompe todo. Ah. Se rompe lo que es chacra, melones, sandía, la uva.
Claro.
Hace mucho daño en eso. Está bien para allá, los que tienen que cubrir esa zona me parece perfecto, porque si no, calcular lo que es un contratista que espera un año para cosechar y una tormenta en 30 segundos le desarmó todo. Le llevó todo lo que tenía.
Claro. Eso.
Sí.
También es feo eso.
Sí.
Pero, bueno. Ahí hay una controversia bastante...
Claro,
que no se puede,
mismo,
claro, exactamente, que no se puede manejar. Es difícil de manejar eso.
Así que el gobierno provee suficiente agua para ustedes desde que se secó un río.
No, hizo el acueducto nada más.
Ah, que nos contó la chica también.
Sí.
Ha hecho el acueducto donde tenemos agua para tomar...
Para tomar,
pero
suficiente para tomar o cuántas veces para tomar.
No, es suficiente para lavado, para tomar, para todo eso. Pero el tema del agua acá en la Valle es que toda el agua tiene arsénico.
Sí.
Y el arsénico es una sustancia que te va dañando muy lentamente y no te das cuenta.
Sí, incluso si tomas muchísimo a la vez, te puede matar.
Digamos, no sé, porque no hay algo que lo certifique que puede ser así todavía.
Antes en los Estados Unidos...
Allá lo hicieron.
Solía darlos a los spies.
Sí.
Para que si estaban capturados, podían
suicidarse.
Así que lo guardaban. En
la boca, cuando fue la guerra.
Mira vos.
Claro, entonces, cuando capturaban a un enemigo
sí.
para no entregar información, nada, él
lo iban
a matar y se suicidaba.
Sí.
Mira vos. Bueno, entonces nosotros nos está suicidando el gobierno lentamente.
Sí.
Era la pastilla del arsénico.
Sí.
Era la pastilla del arsénico, sí. Sí, es lo que tiene. Y lamentablemente en la Valle dice que no hay. Si ahora están tratando de traer el agua, creo que de al lado de Junín para allá. Traer una red de agua donde esta se quede nada más para el uso de lo que es de todo, limpieza, todo. En realidad acá nosotros la compramos el agua. Ya no la consumimos, la compramos. Para tomar la compramos. Para lavar todo eso seguimos utilizando el acueducto.
Pero no es suficiente para los animales.
No te dejan mucho, sí. No, el que tiene animales no te dejan mucho.
¿Han puesto medidores ahora?
Dice que los andan poniendo. Acá todavía no. Sí, pero los andan poniendo.
Pues la chica nos decía.
Sí.
Siempre hay agua cuando lo quieras, porque alguien me dijo que a veces pagan por el mes, pero a veces solo hay agua como 8 o 9 días del mes.
No, yo tengo el agua de que hicieron el acueducto y no. Nunca puede ser que se corte la luz o que se rompa la bomba.
Sí.
Puede estar un día y medio, lo sumo entre que la arreglan, pero te la vuelven a alargar.
Ah, eso que tiene 8 días de agua era en la zona de las botas más arriba.
Sí. Para arriba, para allá, para lo que es Retiro,
eso.
San Miguel, ahí sí. Lo que pasa es que son muchos kilómetros de tener que tener y no tienen tantas estaciones de bombeo.
Claro, exacto.
Acá no, porque nosotros estamos bien, porque tenemos la red que viene de acá de San Pedro y la red que viene de Gustavo Andrés. Tenemos dos redes anexadas al acueducto acá en Asunción. Acá no, acá tenemos potencia suficiente de agua. Pero ellos para allá no, porque calculá, tenés 90 kilómetros por ruta, ciento y pico, casi 200 kilómetros, aparte tenés los ramales que se van abriendo para distintos puestos, distintos, entonces va perdiendo la presión, el agua. Sí, para allá sí tienen problemas con ese.
Entonces, ¿Un gobierno tiene algún plan para darles mejor acceso al agua para que puedan volver a como era antes?
Y se está tratando, se está haciendo una...
¿Qué está
haciendo? Se están haciendo reuniones para ver si se puede lograr. Pero, ¿viste este cambio de gobierno con el otro gobierno? Ahora cambió el gobierno, todo vuelve para atrás, tenés que empezar de nuevo.
¿Y sabes qué es específicamente que quieren lograr?
Y bueno, que el agua sea... el tema con el gobierno es que queremos un agua sana.
Sí.
Si no, está bien. El que quiere tener otras cosas, perfecto, lo entiendo.
Quieren agua, pero para poder cosechar...
Tener cada uno su chacra, tener cada uno... Porque antes, acá había un pozo, mi papá tenía un parral, como de una hectárea, él ponía sandía, papa, choclo, cebolla, no compraba verdura, y verdura sana,
sí.
Porque eso es verdura sana. Sacaba unos zapallos que le llegaban a pesar 40 kilos, así unos zapallos crespos. Los del INTA venían y lo miraban, dice, ¿y usted qué le echa nada? Si no le echaba nada, era la tierra acá, como es virgen, se le llama, como nadie siembra nada. Entonces cuando vos plantás una planta, se te viene con... Y generalmente la verdura.
Sí.
Sería bueno que se pudiera.
Antes vi que era mucho más sana la vida,
tenía más forestales, tenían más comida los animales, qué sé yo, vos podías tener el acceso porque hacían, se le llama tomas, sacabas tomas del río donde vos traías el agua, tenías chacra, tenías más posibilidad de tener más cosas, de vos generar más cosas. Pero al hacer el dique, a nosotros no. Almacenan toda el agua ellos allá, ¿no?
¿Y cómo eso te hace sentir? ¿Te parece justo que un gobierno construyó ese dique para proveer agua para la gente que vive en la capital y lo sacaron de la gente que vive acá y no están haciendo
nada? Me parece un poco injusto.
Sí, sí, sí.
Más allá que hayan hecho el acueducto este que han hecho, pero me parece injusto porque está bien, están pensando en el ser humano, pero lo que pasa es que ellos no piensan que el ser humano de acá vive de los animales que tiene. Entonces vos tenés que ir pensando en el ser humano y en lo que vivís vos,
sí.
Que es lo que tendrían que haber hecho primero. Acá todos viven de sus puestos. ¿Y al animal qué le da?
Comida y dinero.
Entonces, no sé, para mí yo lo hallo que es injusto.
Sí,
para mí también.
Mucha gente eso no sabe, por ejemplo.
Claro, porque no hay nada.
Hoy en día la gente va a Potrerillos porque es un turístico, o porque van a pasar el tiempo.
Porque van a pasar el día, lo van a disfrutar. Ellos lo disfrutan.
Sí.
Nosotros no.
Y el día de Potrerillos, el otro día pasé por ahí y pasamos con mi papá y la vemos muy vacío. Vacío.
Y bueno, ¿viste? Ni esperanza tenéis vos de que venga. El año pasado largaron, tuvo más de 3 meses viniendo agua. Que era cuando lo descargaron un poco porque se había trizado el dique que tenía, hacía filtración y qué sé yo.
Sí,
ahí tuvimos agua nosotros acá.
Yo leí un artículo sobre que como la gente va a un dique ahora para usarlo en una manera turística, hay sentimientos de un río que no se puede filtrar, así que está llenando un dique de ese sedimento,
sí.
Y que también la gente deja cosas en un dique, así que, y no tienen manera de arreglarlo.
Claro,
y,
por eso te...
Y bueno, esos 3 meses no podían ser mucho tampoco.
No, si el agua apenas alcanzó a llegar allá a Laguna. No era una cantidad de agua para así que llegue a las lagunas del Rosario, ¿no? Así que no.
Bueno, así que, ¿qué problemas ocasionó para usted en particular la desaparición del río Mendoza?
¿Qué problemas ocasionó?
Sí.
y la pérdida de ganado para el puestero. Es lo que más ocasionó.
Sí. ¿Y han habido muertos como resultado de la falta de agua?
¿En persona me estás hablando vos?
Sí.
Sí.
No, que yo sepa, acá en la comunidad no.
¿Y a dónde van ustedes cuando necesitan atención médica?
Acá.
¿Y qué tipo de seguro médico reciben? ¿Se sienten que tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos en Mendoza?
Sí, los que vienen acá sí, le brindan las mismas.
¿El doctor está todo el día? El doctor.
No, él viene una vez a la semana y atiende a todo el que viene. No tenés como en el centro que 10 números y listo, se terminó. No, si tiene 10, si tiene 40, atiende todos.
¿Y dónde van cuando hay una emergencia?
Una emergencia a Costa de Arojo. Ah. Tenéis radio para pedir la ambulancia.
Es medio peligroso también en el sentido de que queda un poquito lejos. No tanto acá, sino en la otra zona más allá.
No, yo alabo exactamente. Alabo que tenés que... O sea, nosotros somos enfermeras, pero a la misma vez tenemos que hacer trabajo con los médicos.
Claro.
Porque vos ponete a pensar que acá una urgencia...
Bueno, vale, sí,
yo tuve un caso de mi... Acá todavía, yo hace 10 años que trabajo. Hace 4 años mi hijo tuvo un accidente. Cuando yo entré acá no había ni una tabla rígida, no había un collarín, no había nada. Porque el gobierno no daba eso, ¿viste? Que es lo principal que tenés que tener en un lugar lejano. Viene mi hijo y se accidentó en la moto. Se cayó en la moto, iba sin casco, se partió la cabeza. Lo único que se hizo, se partió la cabeza. No tuvo ni una fractura, no.
Se partió.
¿Qué? La cabeza, sí.
¿Qué?
Porque la moto...
¿Está bien? A ver.
Gracias a Dios, sí. Porque yo lo único que hice, como me dijo el médico, luego yo se lo dejo en manos de Dios.
Así que se cortó esa,
¿sí?,
parte de la cabeza.
Sí, él tiene todo acá, de acá hasta acá, todo partido. Se le hizo un coágulo, tuvieron que abrir más, sacar ese coágulo, pero no le quedó secuela, nada. No. No tenía una tabla rígida, nada donde echarlo. Tenía un auto y nada más. Entonces le agarré y puse 3 atrás en el auto, sentado, y 3 lo metíamos derechito. Le digo, y apriete el lona en sus piernas, lleve el lanquetito y lleve el lona así apretadito. Yo disparo porque no era acá, era lejos de acá. Yo voy a disparar a la muazala para ir a la ambulancia. Entonces le llamo al doctor, como ya los doctores nos conocen, doctor, tal y tal, tengo un paciente con tal, le digo, es mi hijo, no tengo tabla rígida, no tengo collarín. No te haga problema, sale la ambulancia ya con todo para allá, dice, y va un enfermero también. Así que lo por mitad de camino, como de aquí a 20 kilómetros, ya habían andado ellos con él. Y así todo, bueno, fue rápido. Pero vos ponete a pensar que un accidente de esto, allá le había tocado al señor en San Miguel, un accidente. Donde falleció uno porque no llegó ni el helicóptero siquiera. Que era la forma más rápida de traerlo, no llegó. No, es. Nosotros siempre estamos peleando que por lo que es salud, siempre hay una ambulancia en el Cabadito donde ustedes han entrado. Que está a mitad de camino para allá y para acá. Entonces no le es tan lejos para ir para allá ni para venir. Por ahí de las casualidades que están acá, tenés 3 ambulancias. Hay 2 rotas y hay una sola que sirve. Y vos por ahí llamás y decís, no está la ambulancia. Ponele, está para San Miguel. Acá por lo menos tienen vehículo, entonces vos le pedís la gaucha a uno, llévamelo rápido y te lo lleva hasta Costa. Pero yo me pongo a pensar allá, el Retiro que tenés entrada de Médano, tenés que entrar en doble tracción y son casi una hora.
Son para 50 kilómetros adentro, me dijeron.
Sí.
Que la chica de acuerdo a mi boludo me dijo que eran 50 kilómetros para adentro. Eso es bastante.
Es mucho.
Mucho. Sí, donde está el puesto Guanaparque hasta acá son 30 kilómetros.
Sí.
Y era bastante. Y es más todavía.
Y no es que vas a venir por sobre ruta como ha venido estos 30
no,
kilómetros.
No.
Yo he ido una sola vez lo acompañó un padre que había acá, un viejito padre ya que falleció, que él ayudó mucho a las comunidades. Lo acompañé y no conocía yo. Y me dice, acompáñeme, andaba medio jodido y lo acompañamos con mi marido. Le digo, cuando llegamos al retiro allá, padre, le digo, usted acá yo quería, porque él me jodía que yo me fuera allá enfermera. ¿Usted quería que yo me viniera acá? Le digo, sí, me dice, yo quería. No, padre, le digo, a mí déjeme donde estoy. Acá lo he acompañado por primera y última vez, no me pida más que... Era la primera vez que iba, no vuelvo, le digo, no, yo me sabía cómo me puso de mal, de vez digo, ¿y cómo hacía acá para salir con una urgencia? Si alguien le pica un bicho ponzoñoso, si alguien le da un ataque, ¿sí? Se te tiene que morir en el camino. Porque es imposible, imposible.
Mi madre vivía en un lugar muy rural y ella trabajaba en la ambulancia. Uh-huh. Y me contó de cosas, de accidentes muy graves.
¿Ve?
Sí.
Y que tenés que hacer lo que sea, sí. Lo que esté a tu alcance.
Sí. Uy, eso está re difícil.
No, lo que es... Te digo que para mí que lo primordial y lo primero
es la salud.
Es la salud.
Y
eso es lo que falta. Ponele, acá nosotros tenemos un médico toda la semana.
Sí.
En el retiro tienen cada 15 días. Por ahí cada un mes. Si se ha ido el médico de licencia, cada un mes. ¿Y cómo hace esa gente? Acá, mal que mal, lo que es una amigdalitis, una faringitis, una bronquitis. Bueno, yo llamo, ellos me dicen, yo medico y listo. Pero por ahí la gente no tiene la plata para salir. Ponele el puestero yo no puede vivir de un puesto. Y aquel que no tenga movilidad para salir. Un flete... De costa, hasta allá les están cobrando casi 2 lucas. ¿Y de dos mil pesos?
Para llegar a...
De retiro para llegar a costa donde hay médico.
Es mucha plata. Y más para una persona de postero.
Sí, especialmente después.
Por eso te estoy diciendo, todo aquel que vive de puesto.
Claro, es muy difícil.
Es difícil.
¿Te gustaría agregar algo más o volver a sobre uno de los temas sobre lo que hablamos?
A mí lo que me gustaría es que el gobierno revea todo lo que es salud, principalmente, y reforzar todo lo que es salud en la zona del secano de la Valle. Tanto sea como en forma de los profesionales, médicos, que es lo que más hace falta, y tratar de sacar el fondo de algún lado, porque lo primero que te dicen es que no hay fondos para mandar médicos. Pero ¿y cómo así vos para conformar a la gente cuando se enferma? El tema salud sería lo primordial, que tendrían que hacer más hincapié en eso.
Sí, tiene sentido. Bueno, ¿algo más?
No, eso nomás. Y bueno, ha sido un gusto poderte ayudar en algo.
Sí.
Ojalá que te sirva y te
sí,
pueda.
Sí.
Claro.
Muchísimas gracias.